Saludos, Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención, gracias por su perseverancia, gracias por aceptarme en este curso como su instructora, su facilitadora. Para mí ha sido un privilegio poder estar compartiendo esto. Espero poder ser clara, poder ser útil para su ministerio, para su vida. En verdad, es nuestra oración constante poder usar todas estas oportunidades para servir. Lo último que queremos es desperdiciar tiempo o recursos, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. La gente necesita escuchar el Evangelio, conocerlo, vivirlo. Por eso no queremos ser inútiles, no queremos, como dijo el apóstol Pedro, ser ociosos. Queremos dar fruto que permanezca y en esta oportunidad que tenemos a través del Instituto de Líderes Cristianos, pues aprovechamos para compartirlo y dándole las gracias a usted por su atención, su consideración. Si tuviéramos alguna duda importante, pues mándenos un mensaje, escríbanos sus dudas, sus comentarios para poder mejorar, ¿verdad? Siempre hay lugar para ser mejores, somos perfectibles, solo nuestro Señor es perfecto, solo su palabra es perfecta. Nosotros necesitamos aprender los unos de los otros. Eso, muchas gracias por sus comentarios y también para todo el equipo del Instituto de Líderes Cristianos, siempre están escuchando sus retroalimentación para mejorar. A veces es posible poner atención, a veces es posible lograr cambios, a veces esos cambios implican mucho y a veces hay una buena justificación por la cual no se hace algún cambio. Entonces, seamos pacientes y pongamos en evidencia ese fruto del Espíritu. Demos lugar al amor, al gozo, a la paciencia, a la bondad, a la benignidad y demos lugar a que se manifieste. Es hermoso cuando somos inteligentes, cuando somos intencionales en que brille y surja como perfume, como olor fragante el fruto del Espíritu Santo, para que se vea que está en nosotros. Es muy importante ser intencionales en esto. Por eso espero que haya hecho su tarea, espero que haya podido usted meditar en las motivaciones y en las intenciones que usted tiene para el ministerio. Si usted dice, yo tengo un vacío y quiero servir, para llenar este vacío, deténgase un poquito. Si usted dice, yo tengo esta necesidad de estar con personas y por eso quiero servir, deténgase un poquito. Medítelo, piénselo 2, 3 veces, porque el ministerio no nos va a dar ese gozo. Trae alegría, sí da, pero no es ese el orden. El orden es, tenemos la presencia, la llenura del Espíritu Santo, por eso servimos, porque hay un fruto de amor, un fruto de gozo, un fruto de bondad y de benignidad, que vamos y ayudamos al prójimo en muchas maneras. Pero no es al revés. Nunca, nunca haga eso porque se va a dañar y va a dañar a otros. Pida que en la iglesia usted tenga la presencia, la llenura del Espíritu Santo para tener ese fruto para servir. Y ese es el orden adecuado. Ese es el orden que las Escrituras nos señalan. Y es muy hermoso porque cuando uno va con ese fruto, entonces ese fruto se multiplica porque otra persona también con ese fruto, pues nos bendice. Y es cuando el verdadero amor, el verdadero gozo fluye y abunda. Y dicen las Escrituras que sobreabunda. Entonces, su servidora, por ejemplo, vengo con mi comunión con Dios y al servir aquí es mucha alegría, o en otros ministerios, mucha alegría. Pero mi alegría, mi gozo, mi amor, no depende del ministerio, depende del Espíritu Santo, de mi caminar diario con el Espíritu Santo, de la verdad de las Escrituras, de las promesas de resurrección que hay en Cristo Jesús. de esas verdades eternas de cuando dicen las Escrituras que Jesucristo nos dignificó, tomó el tiempo para salvarnos y se sacrificó haciéndolo. De ahí viene nuestro fruto y todas las buenas virtudes, de ahí es donde sabemos que ya no somos mujer extraña, sino ahora somos mujer salva, mujer sabia, mujer que nos preparamos para servir a nuestro prójimo. Eso, oremos. Y en esta oración vamos a pedirle juntos, usted y su servidora, vamos a pedir el fruto del Espíritu Santo. Vamos a pedir que soberanamente Dios, Espíritu Santo, esté en nosotros y podamos andar en Él y dar ese fruto. Vamos a pedirlo, va a ser una oración corta, pero el Señor puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el Señor sabe que necesitamos producir ese fruto. Todos los días, a cada hora, delante de todas las personas o en privado también. Siempre que esté el fruto. Padre, permítenos por favor tener este fruto de tu Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ayúdanos, prodúcelo en nosotros. Si todavía no lo producimos, prodúcelo. Si ya se añejó, si nada más lo pensamos que es un fruto para el pasado, por favor, perdónanos y ayúdanos a producirlo. Ayúdanos a estar, a andar en la presencia de tu Espíritu. Ayúdanos a estar en la iglesia para que ahí nos llenes, para que ahí continúes tú formando en nosotros ese fruto. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Tú sabes más de lo que necesitamos respecto a eso. A veces el enojo, el miedo, la angustia, la tristeza, la depresión nos inundan. Y luego pensamos que servir a otros va a llenar esos vacíos, va a cambiar esas situaciones. Y no es así, Señor. Necesitamos la presencia de tu Espíritu. Necesitamos seguir el orden de tu palabra, de las Escrituras que nos dicen que íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos tuyos. Danos esa presencia tuya. Dinos. Y guíanos a esa producción de tu fruto, Señor. Esa es la confianza que Jesús tuvo. Por eso Él sabía que íbamos a tomar buenas decisiones, que íbamos a ser capaces de vivir en tu reino, que íbamos a poder esforzarnos por permanecer, pero todo gracias a tu Espíritu. Hoy te pedimos el fruto de tu Espíritu para la iglesia, para los que tomamos este curso, para las iglesias que representamos, para los miembros de este ministerio. Te pedimos tu fruto, Señor. Concédelo a tu iglesia. Es el ruego que hoy hacemos, que lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Por Él oramos, en Él oramos. A Él queremos servirle y que Él purifique las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Al estudiar esta clase, esta lección, seguimos necesitando de ti. Agradecidos, terminamos esta oración sabiendo que tú no vas a rechazar esta petición, porque tu palabra dice que si un padre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más tú darás a tu Espíritu Santo aquel a quien te lo pida? Hoy juntos te pedimos que demos el fruto de tu Espíritu. Todo para tu gloria, todo para tu honra, Señor. Amén y amén. 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 Sigamos pensando en eso, por favor, aunque fue solo una lección. Fue la lección número 2 de la unidad número 7, que vimos un poquito del Espíritu Santo, del fruto. No lo desechemos, sigamos explorando cómo podemos manifestar más bondad, más benignidad, más mansedumbre, más templanza, más dominio propio, más fidelidad, más amor. Sigamos explorando como siervas, sigamos tratando de ser distinguidas por eso, por ese fruto. Y porque nos vamos a adentrar a esto que es el ministerio, la iglesia, el Espíritu Santo llamó a la mujer a su ministerio, al ministerio del Espíritu Santo, al ministerio de llamar, de llenar, de dar fruto, de edificar. para presentar a la novia de Cristo pura y sin mancha en su regreso, para que sea una iglesia extendida a través de toda la tierra y que seamos muchos, seamos todos los que confesemos el nombre del Señor. Eso, el Espíritu Santo fue enviado para eso. No nos dejó solos, el Señor envió su Consolador y en eso incluyó a las mujeres en ese ministerio, en el servicio de la edificación, del crecimiento de la iglesia. Vamos a verlo en las Escrituras. De nuevo, no es algo que nosotros asumamos solamente porque se oye bonito. Hay que consultarlo en las Escrituras y ver que es verdad. En este pasaje que hoy vamos a leer, está en Hechos 12:12-16. El contexto de esto es seguir viendo que hay mujeres incluidas en la iglesia, como lo vimos en Hechos 1:14. En Hechos 12:12-16 leemos, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan. ¿Quién? Está hablando de Pedro, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, Pedro fue a la casa de María. María era conocida, era mamá de Juan Marcos. Marcos es el evangelista del segundo evangelio escrito. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Este pequeño pasaje que hoy leemos es dentro de una narración más vasta, donde resulta que a Jacobo acababan de matar a espada a Jacobo. Es decir, había una persecución muy grande contra los cristianos y a Pedro lo habían encarcelado, y un ángel liberó a Pedro de la iglesia, justo como dice este pasaje, cuando todos estaban reunidos, en versículo 12, donde muchos estaban reunidos orando en esa casa. ¿Por qué se imagina usted que estaba orando esa gente en esa casa? Había tanta persecución, acababan de matar a Jacobo, Pedro estaba en la cárcel, estaban todos atemorizados, estaban todos consternados. O también podían estar de otra manera, porque tenían al Espíritu Santo, estaban deseosos de seguir testificando, estaban pidiendo oportunidades para que más puertas se abrieran, para poder estar dando testimonio de la convicción que ellos tenían de su fe. Podían estar orando así. Es decir, ellos estaban orando, buscando nuevas fuerzas, buscando al Señor para poder hacer lo que tenían que hacer en ese tiempo de gran persecución. Estaban muchos orando en esa casa, y justamente esa casa era de María, la mamá de Juan Marcos, y Rode era una chica que estaba ahí también ayudando. Dice, Rode era una chica que estaba ahí, que ella fue la que se ofreció a abrir la puerta cuando Pedro tocó. Parece sencillo, parece obvio que tengamos que leer un pasaje así para darle justificación a que la mujer también es parte del ministerio. Pero mi hermana, no se me desespere y no se me frustre en las situaciones que necesitamos nosotros ver que hay un compañerismo entre hombre y mujer, hay una armonía entre hombre y mujer dentro de la iglesia. Es que hay una convivencia natural, que Jesús fue el que la inició, y el Espíritu Santo entonces en esa convivencia le dio un ministerio a la mujer, le dio un propósito. Qué bonito que la mujer estuvo ahí poniendo a disposición su casa. Su casa, imaginemos a Juan Marcos, que fue con su mamá y le dijo: mamá, necesitamos tener una reunión de oración. ¿Y qué hubiera dicho María? Pues a ver dónde, pero en esta casa no se reúnen. Qué triste hubiera sido eso. Pero qué bonito que María abrió su casa y dijo, vengan, aquí estén, tengamos nuestra reunión de oración aquí. Todo el riesgo que implicaba porque la iglesia estaba en persecución, pero María no titubeó, dijo, vamos a buscar al Señor. Y aquella joven que dijo, ahora, si nos vienen a perseguir, yo soy la primera que va a abrir la puerta. Yo soy la primera que van a llevar. Rhoda estaba ahí firme, lista para servir. Vamos viendo en la iglesia chispazos de estas mujeres que estaban sirviendo, de estas mujeres que tenían una participación útil, productiva, que contribuía a la vida de la iglesia. Ni más ni menos estaban orando en un momento de gran persecución. Es el Espíritu Santo que se manifestaba ahí con este fruto. ¿Cuál era el fruto que estaban manifestando Rode y María? Pues amor, gozo, porque no se avergonzaban de lo que estaba, de quien habían creído. Tenían paz, que si ellas eran perseguidas y eran encarceladas, estaba bien. Tenían fidelidad a Dios, ellas no estaban negando su fe. Tenían paciencia para esperar lo que Dios quisiera hacer en sus vidas. Tenían bondad y mansedumbre para ayudar a los demás hermanos en la fe. Tenían dominio propio. No estaban debajo de la mesa atemorizadas y diciendo, yo mejor me voy a esconder. No, ellas sirvieron. Esa fue una manifestación del Espíritu Santo en ellas. Es el fruto que debemos todo el tiempo observar. A veces quisiéramos, como lo vimos en las otras lecciones, ver esa maravilla extraordinaria de Dios obrando a favor nuestro en una necesidad que para nosotros es imposible. Eso lo queremos, pero acordémonos también que podemos nosotros estar dando muestras del Espíritu Santo. En pequeñas acciones, en grandes acciones, en acciones que ahora sí van a ser extraordinarias de nosotros. Tal vez usted y yo, tal somos como María y Rode, hubiera sido más fácil. Yo mejor me voy, no, yo mejor cierro la casa. No, mejor vente tú, hijo Juan Marcos, tú no te juntes con aquellos. Tal vez hubiera sido más fácil, pero María hizo cosas extraordinarias para ella, porque ella tenía el fruto del Espíritu. Rode hizo cosas extraordinarias porque ella tenía el fruto del Espíritu. Es decir, no estamos viendo que María cocinó para una reunión de 20,000 personas, ni que Rode abrió una puerta solamente con soplarle. No son ese tipo de cosas extraordinarias, son las cosas extraordinarias que en nuestra condición normal como ser humano no hacemos. No nos sacrificamos, no amamos de esa milla extra, no ponemos la otra mejilla, no prestamos nuestra capa, no la regalamos, como dijo Jesús en el Sermón del Monte. Ese fruto del Espíritu estaba ya ahí, obrando en las mujeres. Entonces, cuando llegamos a esta lección, vemos que la mujer estaba en la iglesia, que la mujer fue llena del Espíritu Santo, dando fruto, y que la mujer ya estaba activa, participando y colaborando a través del fruto del Espíritu Santo. Puede ser muy sencillo decir que Rode fue y abrió la puerta. Pero si vemos el contexto, todo lo que implica que Rode pudiera estar ahí, significa que era una mujer que tenía el Espíritu Santo. ¿Qué significa María? El abrir las puertas de su casa significa que tenía el fruto del Espíritu Santo. La iglesia estaba en persecución, estaban matando, asesinando a los cristianos. Ellas están ahí. Ellas no usaron el ministerio para decir, satisfacer sus conveniencias. Ellas sirvieron por el fruto. Por eso vamos a ver entonces otros ejemplos que las Escrituras nos dicen, nos marcan, cómo es el ministerio del Espíritu Santo. Son acciones pequeñas como estas, pequeñas entre comillas, pequeñas pero que reflejan el fruto del Espíritu, pero también pueden ser acciones más definidas, más especializadas, más intencionales, que requieren alguna habilidad, y esa habilidad la da el Espíritu Santo. Tenemos tres pasajes sumamente importantes aquí, que quiero que seamos pacientes porque los vamos a leer los tres. Yo no quiero que asumamos que los vamos a leer en casa, porque son tres pasajes que enseñan a la iglesia que las habilidades las da el Espíritu Santo para servir. Habilidades nos referimos a esos dones, es decir, son regalos que el Espíritu Santo da para que sirvamos. Son eso especial para servir, para que junto con el fruto de su Espíritu entonces se produce esa acción. Por ejemplo, Rode no tenía ninguna habilidad, no necesitaba tener ninguna habilidad especial para abrir la puerta. Tal vez María tampoco necesitaba una habilidad especial para abrir las puertas de su casa y tener la reunión de ahí. Tal vez no. Pero de todos modos el Espíritu Santo da dones para darnos una habilidad especial para servirle. Y así es como lo debemos de ver. Tenemos fruto y luego también hay una habilidad, una manera de servir de manera especial, que podemos lograr algo que sin el Espíritu Santo no podríamos lograr. No podemos lograr servir con gozo si el Espíritu Santo no nos da el gozo. Pero hay este otro don que Él también nos da. Es la abundancia que tenemos en Él. Vamos a leer 1 Corintios 12. Dice, es Pablo a la iglesia de Corintio: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hasta ahí lo voy a dejar. Este es el pasaje en Corintios que habla de los dones del Espíritu Santo, de los regalos que el Espíritu Santo da para poderle servir para la edificación. Vamos a ver Romanos 12. Otra vez es Pablo hablando a la iglesia en Roma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí como cordura, con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Así es, esta es la lista de los dones y continúa diciendo cómo es que se va a poner en práctica ese don, cómo se va a ejercer. Y ahí tenemos en Efesios 4 otra referencia muy importante. Vamos a leer desde el versículo, desde el versículo 11, dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Y él mismo, es decir, Jesús, con Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos pasajes que acabamos de leer son muy importantes para nosotros que queremos estar sirviendo en la iglesia, que queremos servir incluso al exterior de la iglesia, porque nos dicen qué es lo que el Espíritu nos da para poder tener la habilidad de tener un ministerio que sea productivo, que tenga utilidad en su reino, que sirva realmente para, como dice la Escritura, para edificar el cuerpo de Cristo, para ayudarle a su crecimiento, a su madurez, para ayudarlo a que esté preparada para recibir al novio, a Jesús, en su regreso. Estos tres pasajes, usted explórelos, estúdielos, memorícelos, recuerde que ahí están. Recuerde que siempre podemos aprender más de ellos y que una sola clase, pequeñita como esta, no alcanzamos a ver la profundidad y el alcance, la magnitud de este gran regalo que el Espíritu Santo nos da. Imaginemos la grandeza de esto, es el Espíritu Santo dándonos un regalo, una habilidad para hacer algo. Con esta humildad es que recibimos estos pasajes y con esta humildad también nosotros decimos, bueno, ¿cómo los interpretamos? ¿Solamente son estos dones o hay más dones? Hay quienes, al estudiar estos pasajes, quienes interpretan dicen, esta es una lista fija, no cambia. El Espíritu Santo nada más da esto. O hay quienes dicen, bueno, sí, el Espíritu Santo da esto, pero también se puede ver más especializado. Ya depende de su denominación, de su congregación, como quieran interpretar esto. Nada más recuerden que hay todo un contexto de edificación, de beneficio. No podemos decir que el Espíritu Santo da una habilidad que va a ser para destruir a la iglesia, para poner conflictos, para poner divisiones. No podemos decir eso. Pero podemos decir, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella tiene una habilidad muy especial para alcanzar niños con discapacidades o con necesidades especiales. Y ella ayuda a las iglesias enseñándoles cómo cuidar y tratar y alcanzar a esta población de niños. Y ella se ha vuelto una bendición muy grande para las iglesias que ella enseña, porque ella tiene esta habilidad y la comparte. Entonces, podemos decir que fue una habilidad, fue un don dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces podemos ver que estas referencias nos ayudan a abrir los ojos, a ver cómo el Espíritu Santo nos capacita y nos habilita para servir a su iglesia. Aquí están estos tres pasajes, puede haber otras referencias en otras partes del Nuevo Testamento que podemos también incluirlas, pero estas son las tres referencias básicas. Algo muy importante es que en esta lista no especifica si son dones exclusivos para varones o dones exclusivos para mujeres, no lo especifica. Pero el hecho de que no lo especifica tampoco lo descarta. Posiblemente puede ser un ministerio exclusivo para varones. Eso, el resto de las escrituras es el que nos va a ayudar a definir. Vamos a tratar ese tema más adelante en unas lecciones siguientes. Pero mientras quédese con esto, que si la iglesia recibe a las mujeres porque el Espíritu Santo llamó a la mujer a la iglesia, que el Espíritu Santo llenó a la mujer también, como está escrito en Hechos 2, entonces también el Espíritu Santo da un ministerio, da un don a la mujer. ¿Sí o no? Eso es lo que podemos concluir de las Escrituras. Número uno, el argumento es este. El Espíritu Santo llama a la mujer a la iglesia. Ya lo vimos que sí. El Espíritu Santo llena a la mujer en la iglesia. ¿Sí? Quiere decir que la mujer tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Y número tres, podemos concluir que estos dones también pueden ser para la iglesia. Para la mujer, perdón. También. Ese es el argumento que hemos llegado, al que vamos a llegar y concluir. No se nos olvide que muchas veces es la referencia solamente en plural masculino, pero no significa que está descartada la mujer por completo. Hay que ser cuidadosos porque, como generalidad, hemos visto que la mujer está incluida en la iglesia. Vamos a ir viendo esto más adelante, pero ahorita concentrémonos en que hay una verdad radical, una verdad que nos llena de alegría, y es que el Espíritu Santo da dones para la edificación de su iglesia, da habilidades. Hay una canción muy bonita que en algún momento escuché, pero está en inglés, y yo les voy a pedir a ustedes que si saben cómo es esa canción, me digan, porque en inglés solamente dice: Él llamó a un pueblo ordinario, y solamente dice eso la canción. Bueno, bien, lo que me acuerdo de esa canción. Si usted sabe esa canción en inglés que habla de un pueblo ordinario que sirve a Dios, me dice cómo es el resto de la letra, porque es cierto, somos gente que necesitamos el don del Espíritu Santo para servir, porque solamente somos gente ordinaria, gente con muchas debilidades, gente con muchas necesidades, pero cuando el Espíritu Santo nos da un don, entonces podemos servir a nuestro prójimo, al interior de la iglesia y al exterior. Al exterior para que vengan y se añadan en número, y al interior para que crezcan en entendimiento. Si es que usted, mujer, ¿cuál es su don? ¿Cuál? ¿Cuál es esa habilidad que el Espíritu Santo le dio, esa capacidad para servir, para edificar a esas mujeres o a ese grupo de personas? ¿Cuál es? Yo sé cuál es el mío, usted, ¿cuál es el suyo? ¿Cómo es? Vamos a hacer una tarea. En esta vamos a memorizar las referencias de dones y ministerios. Es decir, usted se va a acordar que en 1 Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4 están escritas. Está escrito que el Espíritu Santo da dones a la iglesia para la edificación. Entonces, después de memorizar eso, vamos a buscar en un diccionario bíblico, de preferencia, el significado de cada don o ministerio del Espíritu Santo. Si en internet hay diccionarios bíblicos, si es que usted no tiene diccionarios, pero busque el significado inicial, para poder estar familiarizándonos con los dones que están escritos en el Nuevo Testamento y para que usted pueda identificar cuál es su don. ¿Cómo lo va a identificar? Seguramente a otra persona, a usted le va a decir cuál es su don, porque esa persona va a ver que usted tiene cierta habilidad y capacidad para hacer ese ministerio. Y eso es parte de la iglesia, de la responsabilidad de la iglesia hacia usted. Lo vamos a ver también más adelante. Pero mientras usted memorícelos, mientras usted investigue qué significa. Y con eso terminamos esta lección. Un abrazo fuerte, hagamos la tarea. Y es lección número 3, así es que ustedes prepárense para su examen. Y nos vemos en la unidad número 8. Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.